buenas tardes, amigos todos. Estamos en estas lecciones bíblicas pidiendo al Señor que su palabra penetre profundamente en nuestra alma y la hagamos vida de nuestra vida. Y especialmente entendiendo ya desde el principio de la Biblia, en el libro del Génesis que estamos, lo que significan los mensajes que Dios quiere darnos a través de esas palabras que nos parecen cuentecitos de niños, pero que no son cuentecitos de niños, que son algo muy profundo para los mayores. Y entre las cosas que íbamos diciendo era que del libro del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, es que los 11 primeros capítulos es algo muy diferente de lo siguiente. Es como si fuesen dos obras diferentes. Hasta el capítulo 12, es decir, los 11 primeros capítulos son algo así como parábolas, no sé, como diríamos, no son exactamente parábolas, pero son puesto a modo de ejemplos, a modo de historia, es decirnos una realidad. Es como alguien que hace una novela, dice muchas cosas reales, algo profundo, pero inventa cosas como un sustrato para poder decir esas realidades. No es como ya a partir del capítulo 12, en que empieza la historia de Abraham, aunque tiene también poco de historia, pero bueno, ya empieza algo más de historia. Aquí no. Los primeros capítulos estamos enseñándonos de la creación, del mundo, la creación de los primeros hombres. Pero claro, ¿quiénes son los primeros hombres? Es que alguno dice, bueno, Dios creó al primer hombre. El caso es que no he hablado de Adán. Y dice, bueno, he hablado del hombre y no he hablado de Adán. Bueno, es que la palabra Adán significa hombre, es algo así, ¿no? Y por eso, pues cuando el autor sagrado pone Adán, significa el hombre como tal, el ser humano. Y bueno, ya sabemos científicamente que por lo que sabemos hoy, que por lo menos como 700.000 años antes de Cristo, o hace 700.000 años, porque total 2.000 más o 2.000 menos, que son los de Cristo, aquí no hacen nada. Desde que sabemos, se dicen que hay huesos humanos, hay algo de que ha habido vida humana, que se conoce. Así que fíjense, 700.000 años, que son muchísimos años, que no son 2.000, 3.000 años desde que está la escritura. Los primeros escritos son como 3.000 años antes de Cristo, nada más, poquito en comparación con 700.000. Bueno, pues el hecho es que esto no se trata de historia, sino se trata del sentimiento humano, de lo que es el ser humano. Y así podemos decir que se quisieron buscar el sentido del mal aquí. Es decir, es algo que la humanidad siempre ha tenido esta preocupación de dónde viene el mal, por qué viene todo el mal. Si todo es bueno desde su origen, si el hombre es la corona de un universo excelente, ¿cómo se explica la presencia del mal? ¿No son bien y mal la división más radical que el hombre experimenta? La muerte es el mal definitivo y el dolor es su anticipo. La tierra hecha para dar frutos da espinos. El trabajo es fatigoso y poco productivo. La fecundidad es dolorosa. ¿Por qué? Y esta es una pregunta clave, y es la experiencia de todo el universo. Quien así pregunta, pues ya posee una formación y mentalidad sapiencial madura. Se pregunta por el sentido de la vida, del bien y del mal. Y estas ya son preguntas no del comienzo, cuando salen de Egipto, sino ya cuando están el pueblo elaborado, y para responder se remonta pues al estilo hebreo, al origen de la humanidad entera. Entre la bondad inicial y la situación actual ha sucedido una quiebra que se llama desobediencia a un precepto positivo de Dios. Esa quiebra es un hecho que funda y provoca la condición de todos los descendientes. Es un pecado de origen, por decirlo así. Lo que depende de ese hecho entra en toda una estela maldita. Fue un acto responsable de que el hombre ha de responder ante Dios. Una visión menos pesimista se expresa en algún salmo, pero aquí pues expresa con toda su crudeza lo que es la caída del ser humano como tal. ¿Cómo fue concretamente esa rebelión? ¿Cuál era la situación precedente? El autor no conoce los particulares del hecho, porque no puede conocerlo. Y ha de elaborarlos en forma inteligible para sus lectores y con calidad simbólica expansiva. La forma ordinaria de desarrollar un hecho es la narración. Para componerla, el autor echa mano pues de dos grupos de datos, unos de orígenes de ascendencia mítica, como lo que de algo que parecía de un mito que también hay en otras naciones, en otras razas, en otras tribus, un paraíso o parque encantado con agua abundante y árboles prodigiosos, la divinidad que allí se pasea, una serpiente o dragón nefasto. Todos estos datos tenemos que irlos elaborando bien para darnos cuenta, a ver qué quería darnos idea el autor con todo ello. Y luego pues hay algunos datos tomados de la experiencia histórica del autor y de su pueblo, qué es el pecado, cómo se desenvuelve, qué consecuencias lleva consigo. Pues esto suministra la estructura narrativa que se va pues viendo y se va como articulando en varios actos. Primero está la iniciativa divina, el beneficio, el don, la exigencia divina ligada al don, la rebeldía humana quebrantando el mandato, el interrogatorio, la sentencia y el castigo limitado. Bueno, vamos a ir viendo todas estas partes detenidamente para ver qué nos puede dar a nosotros, primero entender la Biblia bien y luego qué podemos sacar de provecho para nuestra propia vida. Y llegábamos al versículo 18 del capítulo segundo del Génesis. En el 17 habíamos visto aquello de que Dios le había dado ya un precepto al primer hombre, de que podía comer de todo, pero no de un árbol que se llamaba del bien y del mal. Es decir, que tiene que darse cuenta que al fin y al cabo es hombre, criatura, que por muy sabio que sea y por muy fin todo lo que se quiera de grande que se entienda, es infinitamente inferior a Dios y que es criatura de Dios y que Dios es el que tiene que decidir lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto el hombre no se arrogue la ciencia o el deseo de querer ir determinar él qué es lo bueno y qué es lo malo, es lo que quería decir. Bien, llegamos al 18 y ve Dios, se da cuenta, es decir, esto todo al modo humano, ¿no?, que el hombre está solo y no está bien que esté solo. Bueno, todo esto es para llegar ahora a la creación de la mujer, y esto es maravilloso porque es para darnos una idea formidable de lo que es la mujer, que es igual que el hombre. En aquellos tiempos de machismo enorme, mucho más que ahora, pues había que realzar la mujer y decir que están en el mismo plano. Bueno, y para ello comienza de una manera muy bonita, pues diciendo Dios, pensando que, hombre, no está bien que el hombre esté solo, hay que darle a alguien que le corresponda. Y empieza a hacer de barro, fíjense, ahora empieza a hacer los animales que ahora estaban hechos. Son una fórmula pues muy curiosa como para enseñar a los niños, ¿no? Empieza a hacer a todas las fieras salvajes, a los pájaros, y se los va presentando al hombre. Y el hombre va viendo uno por uno y dice, no, este no me gusta, este para compañero mío no está bien. Y así van pasando hasta que va a crear a Eva. Podríamos decir que la tierra está llena de las criaturas de Dios, pero no se ve la que debe ser verdaderamente igual que el hombre. Hermosamente la Sagrada Escritura describiendo algo que nos parece curioso como de niños, pero tiene una realidad profunda. Dice que entonces el Señor Dios echó sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y creció carne desde dentro. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto, pues, es curioso, ya digo, y para muchos, pues, les parece una cosa muy rara. ¿Por qué lo hace así? No basta la presencia de los animales, entonces lo que quiere exponer, entre otras cosas, es que la mujer es el gran regalo de Dios para el hombre. El sueño es como el anuncio de un gran acontecimiento. Esto suele ser en algunos otros parajes de la pasajes de la Sagrada Escritura. Hay un sueño que es como el anuncio de un gran acontecimiento. Lo de la costilla, pues se dice lo que pretendía el autor es que la mujer salga de la misma naturaleza y que tenga los mismos derechos del hombre. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, que sea de la misma naturaleza que el hombre, que no es que está hecha de otra cosa, porque había ideas que era, yo que sé, que era como en algunos sitios como un animal, o como que era de otra naturaleza diferente. No, es de la misma naturaleza que el hombre y tiene los mismos derechos que el hombre. Entonces, lo de la costilla era como una explicación, digo, para que fuesen de la misma naturaleza, pues Dios, dicen, cogería algo del hombre para hacer la mujer. Y se daban cuenta, pues, que no todas las costillas son iguales, unas son más cortas que otras, hay unas que llaman falsas. Entonces, así, pues, se pretendió explicar lo de las costillas, que hay alguna como que parece que falta en una parte, porque Dios la cogió para hacer la mujer. Bueno, es un símbolo esto, pero lo importante es el mensaje, que el mensaje es que la mujer tiene la misma naturaleza y los mismos derechos que el hombre, y que los dos son, por eso luego, el autor siguiente, ya varios siglos después, que es el capítulo anterior, bien claramente dice que Dios hizo al hombre y la mujer, y los dos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero 4 siglos antes, 400 años antes, para que no quedase duda, pues pone este cuentecito para decir que los dos tienen la misma naturaleza, y entonces se unen plenamente. Y hay una frase para unirse plenamente, una frase que luego Jesucristo recordaría: por eso un hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Que esto es algo muy importante para describir el matrimonio. Acaba de brotar una comunidad más fuerte que cualquier otra, en la que los dos, tienden a identificarse en un solo ser. Cuando aquí se afirma que la mujer es la ayuda del hombre, esta palabra, la ayuda del hombre, su significado tiene mucha profundidad, porque es roca firme en la que apoyarse, luz que ilumina, escudo que defiende, auxilio en quien confiar, fortaleza de los débiles, escucha atenta y cariñosa. Todas estas cosas se dicen hermosamente, por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, para un matrimonio feliz que se unen. Por eso, y aquí está el grito de alegría que sale del primer hombre al encontrar a la compañera.
Cuando Dios creó el mundo y todo lo que está en él, luego Dios creó a su imagen, al hombre y a la mujer. Su nombre fue Adán, y Eva de la mujer. En el paraíso andaban, viviendo en el Edén. Dios y Juan, tú eres mi Eva, Eva, tú eres.
Pues sí, la llamada recíproca entre el hombre y la mujer, desde el principio, indica primeramente una relación íntima, un encuentro en la unidad, una comunidad de amor, y al mismo tiempo una fecundidad que brota como consecuencia del amor. Jesús se refiere a este modelo de amor cuando habla esas palabras, que recordando esas palabras que les he dicho antes, que formarán una sola carne. La mujer es la compañera adecuada, quiere decir igual que él. Igualdad no significa identidad, pero sí declara que tienen la misma naturaleza, la misma misión en la vida: creced y multiplicaos, incluso en el orden moral, unidos en la culpa y en la reordinación de Dios. Y auténtica igualdad. Entonces, esa es la finalidad que se quiere, que se está representado ya desde el principio del Génesis como símbolo de toda verdadera unión que debe ir creciendo, y por eso estaban en el paraíso. Les recuerdo otra vez lo del paraíso, que no es como un principio, sino que esto es como un final. Es decir, Dios nos tiene destinado para un paraíso, pero antes tenemos que ir buscando el bien cumpliendo la voluntad de Dios, no haciendo que Dios haga nuestra voluntad, no haciendo que nosotros seamos los que tenemos que elegir entre el bien y el mal, sino buscando la verdadera sabiduría, como luego se nos dirá en otros sitios de la Sagrada Escritura, de los Salmos, de Deuteronomio, cuando dicen en una ley a Moisés: les doy a elegir entre la vida y la muerte. Pero el hombre no, el hombre quiere saberse elegir él, y entonces cuando encuentra la muerte, pues es el querer ser Dios para sí mismo. También la narración del paraíso nos puede dar esta posibilidad de convivir con Dios en la perfecta justicia, ser plenamente feliz siendo inmortal, pero como no parte natural de la vida, sino como un don gratuito de Dios. Por eso se habla de los dones sobrenaturales y preternaturales que Dios concedió al ser humano y que luego lo ha perdido, y lo ha perdido por el pecado. Digo siempre al ser humano, no a Adán como tal, porque si digo a Adán como un hombre concreto, ya están pensando pues en algo, un hombre primitivo, y a veces se le pone a un hombre primitivo con unos dotes extraordinarias. No, sino es el conjunto de la humanidad, más bien es todo lo que se quiere relacionar aquí, y es lo que pasa dentro de nosotros, en nuestro ser mismo. Y ahora veamos lo que pasa en cuanto a la tentación y el pecado. Esto sí que también es muy importante. Empezamos en el capítulo 3. Lo primero que quiero decir sobre toda esta descripción del pecado que viene ahora en el capítulo 3 es que no se trata de algo histórico, algo que pasó, sino el autor quiere ver la situación que está sucediendo en aquel tiempo, y que también ahora nosotros nos puede decir lo que está sucediendo en nuestra vida. Ellos veían, el autor o los autores veían, que en la vida del pueblo había algo que no estaba funcionando como debía. Eso lo veían hasta en el rey Salomón. Y para hacer frente a esta situación se escriben estas páginas del Génesis. No se pretende informar sobre lo que sucedió, sino sobre lo que estaba sucediendo, y todo por la fe en Dios, y para que renaciera la esperanza, y para que hubiera una conversión. Porque si ha habido una caída y hay una conversión, entonces sí que vamos al paraíso que Dios nos tiene prometido. Claro, en la, una cosa es la idea y otra cosa es la descripción literaria. En la idea está el que el hombre ha sido creado con sus fallas, es decir, no perfecto, tiene sus debilidades, sus pruebas, tiene que tener sus pruebas para poder tener mérito, pero cae el hombre, cae en el pecado por tantas circunstancias que hay en el mundo, que luego iremos viendo algunas, cae en el pecado, pero tiene la posibilidad de rehacerse, de convertirse. Entonces, si se convierte, entonces Dios le promete un paraíso. Pero literariamente está puesto primero el paraíso y es echado por el pecado, para darnos la idea de otra manera. Es decir, dicho de otra manera, el autor en su reflexión parte de la realidad ambivalente y sufrida de la vida del pueblo para llegar a descubrir cuál era en verdad la voluntad de Dios sobre la vida humana. Pero en la exposición literaria parte del ideal del paraíso para llevar al lector hasta la realidad ambivalente de su vida diaria. Bueno, alguno lo habrá entendido. Esta es una frase de un autor que lo expresa así, de esa manera. De hecho, como les dije el otro día, estaba el problema del mal. Y aquí se pregunta el autor, como tantas personas se han preguntado, bueno, ¿y cuál es la razón de que haya sufrimientos, dolores y muertes? Otros pueblos decían que era influencia de los dioses. Había dioses buenos y dioses malos. Así, por ejemplo, pues caerían en una pasividad fatalista frente a los males. Bueno, pues no se puede hacer nada, porque Dios lo ha querido así, ¿qué lo vamos a hacer? Y esto hay mucho a veces en el cristianismo, en un falso cristianismo, en que muchas veces se hace causante del mal a Dios, y uno dice, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Dios lo ha querido así. No, Dios no ha querido así. Dios no quiere el mal, ¿eh? Dios no quiere el mal. Ya todo eso ya iremos viéndolo. La Biblia reconoce que Dios es bueno y justo y nunca haría un mundo tan ruin. Por lo tanto, el responsable, se pregunta el autor de aquel tiempo, pues tiene que ser Adán, es decir, el hombre mismo, como tanto. Por lo tanto, si él provocó los males, por su conversión e iniciativa podrá eliminar los males y alcanzar el ideal del paraíso, apoyado en la fuerza y fidelidad a Dios. Así renace la esperanza. ¿Eh? Entiendo, voy a decir otra vez esta idea porque es importante. Es decir, Dios no puede hacer ningún mal porque Dios todo lo ha hecho bueno. Y esto lo hemos dicho varias veces el otro día. Entonces, el causante tiene que ser el hombre. Por lo tanto, si el hombre ha provocado esos males y cambia, porque puede cambiar, podrá eliminar también los males. Entonces podrá alcanzar ese paraíso o podrá alcanzar el ideal que Dios ha querido. Claro, siempre ayudado con la fuerza y la fidelidad de Dios. Y esta es nuestra esperanza, y es la esperanza que quiere dar aquí en la Biblia. Por eso el autor sagrado parte de una realidad de que hay males, y estos males no pueden venir sino del mal uso de la libertad, del pecado. Y aquí tenemos como el hombre, como tal, y aquí se considera ya desde el principio, desde el primer hombre, desde que fue creado, enseguida cometió el pecado.
El hombre creado a imagen de Dios tenía de todo y amaba al Señor. Más pronto el demonio al hombre tentó, y el hombre en la prueba pecó contra Dios. Yo nunca quiero pecar contra Dios, y si pecara le pido perdón. Yo nunca quiero pecar contra Dios, y si pecara le pido perdón.
El autor quiere comunicar a otros su conciencia crítica. ¿Dónde está la causa de los males para combatirlos? En el pecado.
Les dijo a los dos, hacedme a mi caso, pecad contra Dios. Sabréis muchas cosas, seréis como Él, pues no moriréis, os lo digo yo. Yo nunca quiero pecar contra Dios, le pido perdón. Yo nunca quiero pecar contra Dios, y si pecara le pido perdón.
En primer lugar, el autor mira la vida personal y familiar para luego querer arreglar los problemas colectivos y universales.
Y cuando pecaron sintieron los dos una gran vergüenza y huyeron de Dios, y Dios que nunca quiero pecar contra Dios. Y si pecara, te pido perdón.
Así pues, la finalidad de la Biblia no es sólo informar sobre la situación de los lectores, sino tomar conciencia para su transformación. Él lo que quiere es que las personas se transformen, se cambien, se conviertan. Y esto es lo que sigue queriendo la Biblia actual, y por eso el libro del Génesis sigue siendo actual, no para contarnos un cuentecito que pasó, sino algo que la Biblia nos da, esta vida. Si hemos cometido pecados y el hombre sigue cometiendo pecados, cambiemos, porque Dios luego nos tiene prometido un paraíso. Y esta opción de que toma el autor, basado en su fe en Dios, la toma pues por esa convicción de que Dios es bueno y justo. Dios quiere el bien de los hombres y no su condenación. No se puede atribuir a Dios la culpa de los males que sufrimos. No hay justificación para una falsa paciencia. Eso lo hacían otros pueblos paganos. El autor ve que la situación de la realidad es una situación de castigo, y en una situación de castigo, el castigo es responsable, el castigado es el responsable por ella. Una situación de castigo nunca es una situación normal y definitiva, es solamente provisoria y pasajera. Todo buen juez quiere el bien del acusado. En fin, el próximo día examinaremos ya detenidamente este capítulo 3, las diferentes cosas que significa la serpiente, en fin, todos los demás detalles. Quedémonos hoy con esta idea de que la Biblia es actual, sigue siendo actual, que no es un cuentecito de niños, sino que es una realidad, porque cometemos pecado, pero vayamos hacia Dios. Y quedémonos con esa idea de esa frase del canto último que hemos oído, que si pecamos, vayamos a Dios, que Dios es bueno y nos sabe perdonar. Y con estas ideas nos despedimos hasta el próximo día en la bendición de Dios.
Yo nunca quiero pecar contra Dios, y si pecara, le pido perdón. Yo